La religión en Radio Martí. Un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. A continuación, la prédica semanal del apóstol Guillermo Maldonado, líder de la iglesia Rey Jesús. Jesús vino a la tierra a demostrar lo sobrenatural con milagros, señales y maravillas. Prepárese para recibir su milagro hoy en Lo Sobrenatural Ahora, con el apóstol Guillermo Maldonado.
Bendiciones para todos, le damos la bienvenida, soy el apóstol Guillermo Maldonado, quiero darle muchas gracias a toda esa linda audiencia, gracias por sintonizarnos en nuestro programa Lo Sobrenatural Ahora. Está a punto de recibir un mensaje poderosísimo de la palabra de Dios que va a cambiar su corazón y va a cambiar su vida.
Si usted necesita oración por su familia, un milagro en su vida o quiere más información acerca de nuestro ministerio, llámenos ahora, 1-305-382-3171, 1-305-382-3171. 305-382-3171. Hay operadores en nuestro centro de llamadas esperando para orar por usted. 1-305-382-3171. 1-305-382-3171.
Hay cosas de nuestra cultura que son lindas. Pero hay otras cosas que enseña la cultura que son anti Dios. Entonces la cultura está contaminada. Y la cultura, mucha gente hacen cosas basadas en la cultura. Entonces, para ser libre de ese imposible, tienes que ser libre primero de eso que la cultura te puso. Moisés, antes de tener un rompimiento de Egipto, tuvo que, escúcheme, liberarse el primero de esa cultura. Algunas veces la palabra imposible es cultural. Todos digan cultural. Es cultural, se nos ha enseñado a limitar a Dios. No, pero eso es para otra gente, eso es para ti. Entonces, como que no queremos, pues le hemos limitado a Dios. Y aquí viene algo muy tremendo. La cultura es un problema. Número dos, la ciencia. Y es donde está la educación. Y ha entrenado a nosotros y a la gente, nos han entrenado, oído, para negar la existencia de Dios. Todo lo que la educación enseña, pastor, pero es importante la educación. Claro que sí. Vayas, edúquese. Lo que estaba hablando un principio. Pero lo más importante es que la educación, que usted entienda, que niega es anti Dios, de en contra de Dios. Entonces todo lo que usted diga no va a entender. Entonces las imposibilidades están basadas en el conocimiento con que has sido educado. Si así te educaron, ¿quién te dijo a ti que tú vas a ser un hombre de negocio? Si en tu familia no hay ni un solo. Y la educación te dice, tienes que estar educado, tienes que graduarte en Harvard, tienes que tener, la gente más con más dinero en el mundo no han ido a una universidad. Porque no tiene que ver con eso. Hay que ser educado, claro, pero no tiene que ver con eso. Entonces la educación ha formado esa palabra imposible, diga imposible. Hay cosas que el hombre no tiene conocimiento y por eso no le puede dar nombre. ¿Qué significa? Esa es la razón por la cual nosotros tenemos que seguir aprendiendo. ¿Por qué? Dios introduce al hombre ahí donde es lo imposible. Dios introduce, diga imposible para los hombres, pero posible para Dios. Dos cosas: la cultura, la ciencia, la educación, se nos enseñó, se nos puso esto. Eso es imposible. Eso no tiene lógica. No, en Dios no trabaja la lógica. Y si no, sume su cuenta de banco a final de mes. ¿Cuánto usted pagó? ¿Y cuánto quedó? Y usted dice, pero ¿cómo pagué todo? Si... no tiene lógica. Todo tiene que hacerse por fe. ¿Estamos acá en la iglesia? Entonces, cuando decimos todo esto, le voy a decir lo siguiente. Levante su mano al cielo y diga, Señor, ayúdame. Diga, ayúdame incredulidad. So, Dios introduce en las circunstancias imposibles del hombre. Por eso, para iniciarse un caminar en lo sobrenatural, usted tiene que tener una imposibilidad. Esa es una de las maneras para entrar en lo sobrenatural. ¿Cómo usted va a saber que Dios es un Dios sobrenatural y sobrenatural? Significa que está por encima y más allá de las leyes de los hombres. Que está por encima y más allá de la ciencia. Por encima y más allá de todo. Dios está ahí. Entonces, ¿cómo usted va a saber si no tiene ninguna imposibilidad? Y la segunda cosa importante que le quiero decir es que sepa dónde está alojado ese imposible. Está en la cabeza. Vamos a Efesios capítulo 3, verso 20. Estamos viviendo en un mega ciclo donde Dios te va a pedir cosas que son más grandes que tú. Así tú sabes que son de Dios. Si son pequeñas, eso no es Dios. Pero si es algo muy grande, tú dices, eso es Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos y entendemos según el poder que actúa en nosotros. Le doy un aplauso. Le doy un aplauso a Jesús. Y le voy a decir algo, iglesia, y esto es poderosísimo. Mire lo que dice Hebreos, capítulo 11, verso 33. Todo lo que estos hombres Dios les pidió hacer, lo hicieron por fe y oído. Ninguna de esas cosas tenía sentido. Por la fe conquistaron reinos. Ahora diga así: por la fe yo conquisté un negocio. Diga, por la fe termino mi carrera. Diga, por la fe conquisto mi familia. Diga, por la fe soy sano. Conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, verso 34, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, pero otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Verso 36, come on. Otros experimentaron vituperios, azote, más estos prisiones y cárceles. Verso 37, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá por allá, cubiertos de pieles de oveja, de cabra, pobres, angustiados, maltratados, y de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas. Depresión porque un ujier lo movió de asiento. Usted con depresión porque alguien le quitó el parqueo. Estos hombres lo que pasaron por fe. Iglesia, levántate ahora. Tienes que velear por fe, caminar por fe, andar por fe y mirar las imposibilidades. Vencerse al nombre de Jesús. Oh, Jesús. ¿Cómo usted entra a conocer ese Dios de lo imposible? Ya le dije, cuando hay una imposibilidad. Dos, aquí viene, por medio del conocimiento revelado. ¿Qué significa? El conocimiento remueve lo imposible. Usted no sabía que era posible. Le voy a decir, ¿cómo ocurre eso? Hay una situación acá, que yo tengo un amigo que ha estado esperando su papel en migratorio por mucho tiempo. Y un día orando, no vino porque yo sé leyes. Y el Señor me dijo, hay una ley para eso. Yo no entiendo, no sé, soy abogado. Y fui y yo le dije, ¿sabes qué? Hay algo que está ahí. No, pero ya tratamos, el abogado me dijo que eso no se puede, que no se puede. En el momento que conocimiento de Dios viene, lo primero que trae es luz. Yo no sé cómo era la ley. Se la doy a mis hijos, digo, agarren esto. Y van allá y encuentran. Y efectivamente, ahí estaba la ley. Y ahora mi amigo va a tener sus papeles. ¿Qué lo trajo? Y él tiene a su abogado. Simplemente el abogado sigue haciendo su cosa, yo ni lo conozco. Pero ¿cuál es el punto? Que en oración Dios me trajo conocimiento que ni yo conozco. Yo no conozco de leyes. Porque ahora todo el mundo sabe de todo. Todo el mundo es abogado, todo el mundo es contador, todo el mundo es médico. Ah, sí, sí, tómate el agua de panela y pierdes 3 libras en 3 días. Todo el mundo es abogado, todo el mundo es doctor. Mira, usa de verdad el conocimiento. En una palabrita así, Dios me dio la luz. Fui a buscarlo allá, el abogado que él tiene lo encontró. Y ahora el hombre lo va a tener. Lo imposible es removido cuando el conocimiento de Dios viene. Mire esto, iglesia. Cuando el conocimiento de Dios viene, es removido el velo. Y 3, cuando el conocimiento viene, abre los ojos. Por eso es que en una iglesia donde hay revelación de la palabra, los ojos de la gente se le abren. Y una persona que está enferma, ora así: si es tu voluntad, Señor, sáname, pobre cucaracha de mí, pobre gusano podrido. Dios no murió por gusanos, Dios murió por pueblo, gente libre. ¿Cómo usted me va a orar si es? Cuando dice Isaías 54, conocimiento, por mis llagas fuiste curado. Dígale, I love you, Jesus. Pero si usted no tiene conocimiento, por falta de conocimiento el pueblo sufre. ¿Cuántos de ustedes tienen, estoy seguro, que tienen problemas migratorios? Y la solución está: vea la presencia, vea Dios. Cuando íbamos a comprar este terreno, estoy orando, conocimiento otra vez, y me dice el Señor: te están vendiendo calles que no estás supuesto a pagar. Eso es calle de la ciudad. Dios me lo reveló en oración. Yo no sé de contrato, pero yo conozco al Dios que escribe todos los contratos. ¿Cuántos están acá? La revelación es cuando Dios te quita el velo. Te dice: ay, pero yo nunca había visto eso. Ay, pero puedo verlo. Yo puedo ser libre. Oye, pero en mi casa ha sido una maldición. Pero ya Cristo pagó por mí. Yo no tengo que llevar eso. Esto me encanta. Deuteronomio 29:29. ¡Uy, anda! La revelación, cuando el pueblo no tiene conocimiento progresivo de Dios, el pueblo se vuelve ciego, no ve. Entonces usted sufre porque no tiene conocimiento. Revelación, digan todo, revelación. Entonces, mucha gente no aprecia. Cristo dijo: no echen perlas a los cerdos. ¿Qué significa eso? Es una expresión para decir: no le dé revelación a gente que no lo quiere. Porque tiene, ¿sabe cuál es el espíritu que más me cuesta echar fuera, hijo? El intelectualismo. ¡Sal fuera, demonio!
Pero yo no tengo ningún demonio.
¡Come on! Porque te lo razona todo. Y cada vez que quieres hacer algo, para muchos de ustedes comprar una casa en los Estados Unidos es... Hoy te quito ese papelito y profetizo
serás dueño de tu casa. Dile a este lado, amén. Alguien dice, pero ya la tengo. Para muchos, que Dios te pague la casa a casa. El banco me dijo 30 años, apóstol. Hay que ir por las leyes de la vida, ¿te no entiende? Hey, hey, mi Dios. Pero Dios puede ir a tocar al banquero. No, pastor, pero que usted sabe, eso es como la lotería. Otra vez lo imposible. A Dios, tu familia fue estéril, tu esposa fue estéril. No limites a Dios. Dios te va a dar un hijo bello. Pastor, pero es que mi hijo tiene problemas mentales. Te no entiendo, eso es muy difícil, ni su madre lo entiende. Hey, no limites a Dios, que lo creó. Estaba en Argentina una vez. En Argentina, mire. Yo estoy predicando y hay una madre con su hijo, pero de estas madres que le zumba el mango, que no andan buscando machos, sino están buscando a Dios. Esta señora está allá con su hijito de 9 añitos y su hijito lo declararon enfermo mental, lo declararon retrasado mental, todo lo que los médicos los nombres le dan, que ninguno de esos recíbalo. Diga, eso no lo recibo. Dígame en iglesia. Tiene que militar en el espíritu. Tiene que pararse en el espíritu. Tiene que saber que su Dios es un Dios de lo imposible. Tiene que saber que eso viene. Tiene que saber que pensar más allá de la lógica. En el espíritu, 1 + 1 = 2. 1 pone a correr a 1000. 2 pone a correr a 10,000. Es más que 2. La señora esa trae el hijo. Y cuando la presencia cae, ella dice, Señor, tú vas a operar a mi niño. Mire qué clase de fe. El niño de repente empieza a llorar, le va a correr a su mami. Dice, mami, entiendo todo. ¿Qué tú quieres decir entiendo todo? Dice, sí, entiendo todo, pero ¿cómo, hijo? Y empieza a hablar normal con el niño. El niño había quedado de 9 y tenía mente de 2. Cuando llegó al servicio, retrasado mental, le dijeron de todos los médicos. Y de repente, la mamá se da vuelta y chequea que tiene una operación. Acá tenía 3 puntos en la frente. El médico le había dicho, ahí está el problema de su cerebro. Llegó un ángel, lo operó, fue al médico y le hicieron todos los tests al niño. Y el niño está normal. El mejor en la escuela un año después. ¿Qué Dios hizo? El médico le dijo, ahí es donde estaba el problema. Y alguien lo operó. Le dijo que no fuimos nosotros. Y es tan perfecta la operación que solo lo quedó es la cicatriz para saber que fue Dios que lo hizo.
A continuación, testimonios sobrenaturales.
Testimonios de mujeres que no podían tener hijos.
¿Cuántos años buscando?
5 años.
No podías tener
hijos. El médico dijo, no vas a poder.
Trataste tener. Toda
no,
la...
No, no, no. Entonces yo me puse de rodillas a clamarle al Señor día y noche. Y hacía ayuno. Y Dios me dijo en sueño, trae almas a la iglesia y te daré hijos. Y cuando empecé a llevar almas, yo ya salí embarazada ese mismo mes, pastor.
Yo no había venido nunca a la iglesia del Rey Jesús. Yo no conocía al Señor. El día que me hicieron mi examen, a los 5 meses de embarazo, me dijeron, tienes que abortar. tu hijo viene con 7 condiciones diferentes. Yo no entendía, yo era mamá primeriza, yo no sabía qué pasaba. Mi hijo no se movía todavía a los 5 meses de gestación. Y yo le dije, no puede ser, yo no voy a abortar, y yo no tomé la decisión. Algo me decía a mí, no vas a abortar y no vas a firmar papeles. Nos fuimos, mi esposo y yo, corriendo. Ese mismo día nos invitaron a una casa de paz. Mi mentor oró por nosotros, por mí en ese momento. Mi esposo estaba tirado en la cama, depresión, o sea, él estaba ya entregado. Y yo me fui manejando hasta el Doral y yo le dije, ¿sabe qué, señor? Yo no sé qué va a pasar aquí, pero mi hermana me invitó a una casa de oración, pues algo va a pasar. Yo no sabía nada de esto, yo no tenía la menor idea del poder sobrenatural de Dios, pero yo confié. Y yo dije, ok, yo voy. Cuando llegué, fui a la casa de paz, oraron por mí, yo levanté mis manos. Fue tanta mi incredulidad que yo pensaba que me estaban quemando, porque era un fuego tan intenso que yo tuve que abrir mis ojos y decir, ¿qué es lo que está pasando?
¡Fuego!
¿Qué es lo que está pasando en mí? Pero yo lo creí. Cuando me senté a escuchar de la palabra, mi hijo comienza a moverse, pero yo no sabía que eran movimientos. Era primera vez que lo veía. ¿Y sabe qué pasó, pastor? Comencé a sentir eso, me quedé impresionada y le dije a mi hermana, ¿qué es eso? Y me dice, tu hijo se está moviendo. Me tiré al piso y comencé a llorar y comencé a dar gracias a Dios. A causa de eso, abrí una casa de paz en mi casa por agradecimiento sencillamente. Yo decía, esto tiene que pasar. Cuando fui al doctor, el doctor me dijo, ¿sabes qué? Te voy a remitir a todos los especialistas porque esto tiene que ser un milagro. Aquí ya no aparece nada. ¿Qué es lo que pasó? Me fui y después de $16,000 en pruebas, que no teníamos dinero en aquel tiempo para hacerlo, los doctores simplemente me decían, es un milagro. No queda de otra.
¡Cristo es fiel!
Los encuentros sobrenaturales están estremeciendo las naciones e impactando vidas con milagros, liberación y salvación. Nuestros socios apoyan centros de salud, dan comida a los hambrientos, visten a los necesitados tal como Jesús nos mandó. A través de las transmisiones en radio, televisión y redes sociales, más de 1,000,000,000 de personas han sido impactadas por el poder sobrenatural de Dios.
Ve todos estos muchachos, le estamos dando juguetes, comida. Yo quiero darle muchas gracias a ustedes por sembrar en este ministerio y sembrar en estos niños. Muchas gracias, bendiciones.
Estos niños no tendrán a nadie que les ministre el amor de Dios a no ser por este ministerio.
Gracias porque apoya este ministerio.
Que Dios los bendiga.
Llámenos ahora al número 1-305-382-3171 o regístrese en línea www.elreyjesus.org/socios.
¡Qué bendición cada uno de ustedes! Espero que este mensaje haya sido de mucha bendición para usted. Y si usted nunca le ha entregado su vida a Jesucristo, esta es la decisión más importante de su vida. Si usted está en casa, está pasando momentos difíciles, momentos de soledad, se siente triste, ha tratado todo y nada le ha funcionado, Cristo es la respuesta. Haga esta oración conmigo. La palabra de Dios enseña que todos los hombres pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La paga de ese pecado es la muerte. El futuro no se le promete a nadie, excepto cuando usted tiene a Jesucristo. Quiere entregar su corazón, rendir su vida, está cansado de estar fracaso en fracaso. Este es el momento para entregarle su vida a Jesucristo. Repita conmigo, Padre Celestial, yo reconozco que soy un pecador. Me arrepiento de todos mis pecados. Confieso con mi boca que Cristo es el Hijo de Dios. Creo con todo mi corazón que Dios el Padre lo resucitó de los muertos. Amén. Muchas gracias por llamarnos, muchas gracias por recibir. Si usted ha hecho esta oración con nosotros, llámenos. Estamos listos para recibir su llamada. Llámenos ahora mismo, hay un call center, gente esperándonos para orar por usted y su casa. Tome ese teléfono, llámenos, vamos a orar por usted. Bendiciones, hasta la próxima.
Llámenos ahora, 1-305-382-3171. Gracias por sintonizar el programa de hoy y por hacer que este ministerio sea posible a nivel mundial. Con su apoyo, esta generación está siendo impactada por el poder sobrenatural de Dios. Para más información acerca de este ministerio o acerca de los valiosos recursos del apóstol Guillermo Maldonado, puede contactarnos al P.O. Box 771-330, Miami, Florida 33177. Comuníquese al 1-305-382-3171. 3171, 1305, 382-3171 o visítenos a elreyjesus.org. Únase nuevamente cuando experimentemos más de lo sobrenatural ahora. La religión en Radio Martí. Ahora mismo puedes interactuar con nuestros líderes espirituales escribiendo al correo electrónico lareligionenradiomarti@gmail.com. El correo es lareligionenradiomarti@gmail.com. La religión en Radio Martí, un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró una emergencia sanitaria de interés internacional debido a la rápida expansión del coronavirus, basándose en las consecuencias que esta epidemia podría tener en países subdesarrollados y con inferiores infraestructuras sanitarias. El coronavirus es una enfermedad infeccioso respiratoria que fue detectada por primera vez en Wuhan, provincia de Hubei, en China. Su modo más frecuente de contagio es en forma aérea debido a pequeñas gotas que son emitidas al estornudar, toser o expirar. Los síntomas del coronavirus se manifiestan de una forma leve, como la gripe, pero pueden escalar rápidamente a un estado grave e incluso a provocar la muerte. Estos síntomas incluyen fiebre, tos, fatiga, debilidad física y psíquica y dificultad para respirar. Pueden aparecer entre 2 y 24 días después de la exposición al virus y deben ir en neumonía, síndrome de dificultad respiratoria aguda, sepsis y shock séptico. Aunque no existe aún un tratamiento o vacuna para la cura del coronavirus, se cuenta con medidas de higiene preventivas para evitar su contagio. Evite el contacto cercano con personas enfermas. Cúbrase la nariz y la boca al toser o estornudar y al hacerlo, mantenga una distancia prudente con las personas en su entorno. Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca. Limpie o desinfecte las superficies que son tocadas con frecuencia usando un producto doméstico de limpieza o algún desinfectante que contenga por lo menos un 60% de alcohol. Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos, especialmente después de ir al baño, antes de comer y después de sonarse la nariz, toser o estornudar. En caso de que presente algunos de los síntomas del coronavirus, use una mascarilla para prevenir la propagación de la enfermedad y consulte con su médico inmediatamente. Un diagnóstico a tiempo de este peligroso virus pudiese ser vital para un tratamiento efectivo y una posible cura. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Escuche a las 10 de la noche las noticias como son, con Amado Gil y José Luis Ramos. Y después, Martí Noticias a las 11 en punto. Radio Martí para Cuba, a través de las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. La religión en Radio Martí. Un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. A continuación, Vida Positiva. Un segmento comprometido con su gente a través de una mirada distinta y optimista de la vida. Con el doctor Juan Barek y su esposa Sara Barek.
Muy bien, mis queridos amigos. Muchísimas gracias, mis hermanos queridos, por sintonizar este su programa Vida Positiva. Yo soy el pastor Juan Barek y como siempre tengo la gran bendición de saludar a todo nuestro pueblo maravilloso de Cuba y por supuesto donde llega nuestra voz alrededor del mundo con todas las señales de radio y televisión Martí. Siempre queremos traerles una palabra de inspiración, una palabra positiva. Queremos que ustedes se sientan complacidos y bendecidos a través de nuestra programación y a través de nuestros invitados. Digo programación porque hay veces que yo tomo estos 30 minutos que me concede la estación para traerles un tópico personal a través de la inspiración de la palabra de Dios. Pero hoy he querido invitar a mi querida hermana Elaine Enríquez, que ella también dirige un medio de comunicación aquí en la ciudad de Miami y por ende alcanza con la comunicación a través del mundo de la radio y de la televisión. Pero vamos primeramente a saludar a Elaine. ¿Cómo estás, Elaine?
Yo estoy muy feliz, muy agradecida con Dios y muy agradecida con usted, pastor, de poder compartir este tiempo, este espacio en su programa. También quiero saludar a toda la audiencia de su programa y también la de Radio Martí. Muchísimas gracias por este tiempo que me han dado como privilegio para compartir de corazón con todos ustedes.
Bueno, muchísimas gracias y el privilegio es nuestro. ¿Quién es Elaine Enríquez antes de conocer al Señor?
Elaine Enríquez siempre ha sido una mujer que ha llevado el respeto por alto, comenzando con mi crianza, mis padres, un hombre joyero que tuvo negocios tanto en Cuba como aquí en los Estados Unidos, un hombre que ha sido un ejemplo mayor en mi vida, me ha dado la oportunidad para poder educarme, para poder ser la mujer que hoy en día soy, gracias al Dios Altísimo, que a través de él he podido conocer no tan solo el ejemplo de mi padre aquí terrenal, pero el ejemplo de mi padre celestial. Ha sido un privilegio poder ser su hija y de hoy en día poder honrarlo con la mujer que soy, con la persona que he llegado a ser por los grandes ejemplos que él me ha dado, por los grandes esfuerzos que él ha perdurado, ha logrado para todos sus hijos. Somos 5 en total, tengo 4 hermanos varones, imagínense eso. Yo
era la única
la
hembra,
única
en, el
hembra
grupo, ¿no?
En el grupo. Entonces, imagínense, es una larga historia, todo lo hacía a través de mis hermanos, imagínense eso, jugar pelota, todos los tipos de deportes, pero ha sido una enseñanza.
Boxeo también.
Bueno, boxeo no, pero el béisbol sí, soy una gran fanática del béisbol y a través de estos deportes masculinos, pues también me ha formado a mí como mujer que soy hoy en día. Ha sido una fuerza mayor en mi vida para poder perdurar y poder resistir, ¿verdad? Todos los pormenores y por mayores que la vida nos ofrece y hoy en día con la fuerza mayor de Dios, pues obviamente pues estoy haciendo ahora lo que más amo, el descubrimiento de lo que es las comunicaciones. Es como la vena de que va por todo nuestro cuerpo, que transmite la sangre, que es la vida. La comunicación viene siendo una vida, porque podemos exhortar a las personas y podemos ayudar a las personas a mirar la vida de otro punto de vista, productivo, positivo, y que levantar a las personas para que puedan también lograr esos sueños y esos anhelos, sea en las comunicaciones o en otra profesión, para ellos poder seguir adelante.
Sí, porque la radio, la televisión, los medios sociales nos permiten penetrar, entrar a las casas, entrar a los hospitales, a las cárceles, donde sea, entra con una facilidad, y cuando traemos el mensaje que es el que nos ataña, que es el que nos compromete a nosotros, que es el mensaje del poder del Evangelio, eso nos llena de alegría saber que ese poder del Evangelio, de la palabra de Dios, reconocer que Él vino, que Él murió por nosotros, que su sacrificio en la cruz tiene valor indescriptible, y que cuando nos acercamos y nos ponemos frente al pie de esa cruz, encontramos la salvación, la vida eterna y la felicidad que realmente todo ser humano está buscando. Entonces, en su llamado que Él nos hizo, dijo: vayan por todo el mundo y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y lleven las buenas nuevas de salvación. Y eso es lo que estamos haciendo. Nosotros, aprovechando estos micrófonos, aprovechando el ministerio que el Señor te ha dado, Elaine, que es maravilloso, las comunicaciones, la televisión, etcétera, eso nos complace. Bueno, yo decía el boxeo de manera jocosa porque la mujer es tan competente como el hombre, aunque existe divinamente una regla espiritual que, por supuesto, Dios, Cristo, el hombre, la mujer, los hijos y los amos, ¿no? Hay una regla de encabezamiento de las autoridades bíblicamente, pero no es menos cierto que la mujer tiene un rol importantísimo en esta sociedad moderna y también dentro del ministerio de la iglesia. Por ejemplo, yo soy de los convencidos de que la mujer juega un papel importantísimo dentro del ministerio de la iglesia. ¿Estás de acuerdo?
Yo estoy de acuerdo.
Bueno, tú de hecho, perdón, eres un vivo ejemplo.
Gracias, yo estoy sumamente de acuerdo. Quiero aprovechar un momentico a saludar a toda la audiencia de Cuba, mi tierra, que amamos tanto y que mi corazón late por toda nuestra gente. Oramos por ustedes para que dentro de la misericordia de Dios, pues ellos puedan encontrar un aliento, un nuevo despertar en la esperanza que Dios nos da. Amén. Bueno, volviendo a la pregunta y a la conversación que hemos estado conllevando, sí, la mujer, siempre y cuando esté en el ministerio, en la posición a donde Dios la ha puesto. Porque algo que quiero compartir es que la mujer lleva un ejemplo único, un ejemplo que sobrepasa todo, porque es el ejemplo del amor materno. Seas una madre espiritual, seas una mamá, es un llevar del amor de Dios en una forma tierna, comprensible, amable. No que los hombres no tengan esta capacidad como padres y padres espirituales, pero la mujer lleva en un mayor grado, una mayor profundidad, el amor de Dios, la ternura de Dios, la capacidad de amar bajo toda circunstancia y toda oposición. Llevar un pueblo, una nación, una comunidad, un sector, una iglesia, poder unir a las personas, porque es una voz dulce, es la voz que Dios utiliza en medio de todo para traer dulzura, para apaciguar las cosas, porque las mujeres tenemos otros caracteres, otra forma de conducirnos, somos un poquito menos, ¿cómo es? Diría yo,
en los
temperamentales. Ah, bueno. Y somos hechas únicas y específicas y especiales, y es importante que podamos mantenernos en esa posición que Dios nos ha dado, para que entonces todas las cosas pues concuerden de acuerdo a como Dios lo ha establecido.
Bueno, vamos a conocer, y es cierto, un poquito más de lo que Lane Enríquez hace. ¿De dónde nace esta visión de OBM Radio?
Nace del corazón de Dios. Yo he sido una mujer que he estado en los caminos del Señor por muchos años. Soy salmista. Muchas veces, o pocas veces diría yo, converso de esto porque es algo que se ha quedado en los años, en mi trayectoria.
Yo no lo sabía a propósito. Qué interesante. Tiene que cantar en unas reuniones de Amoe.
Amén, amén. Estoy ahora, produciendo una nueva producción. Amén. Porque hace unos años, pues obviamente eso ha estado ahí. Nunca he desistido de cantar en los servicios que nosotros realizamos. Pues siempre tengo la oportunidad de ministrar y de adorar a Dios. Es consecuente a eso, pues Dios me ha permitido de una forma increíble entrar en las comunicaciones a través de OVM Radio, una estación con una plataforma online, a donde ahí producimos programas, a donde ahí exhortamos el mensaje de las buenas nuevas para impregnar a la comunidad o a toda persona en todas partes del mundo un mensaje que los edifique en un momento dado de alegría o de tristeza, y también que los ayudes a encaminar, no tan solo a ellos, pero a todas las personas que ellos también en alguna forma u otra impactan.
Cuando dice que edifique, esa es la palabra clave que me gustó entre todas las cosas que estamos hablando, porque las comunicaciones deben de edificar. Y una de las cosas que admiro es que se hace con mucha, mucha calidad, esa es la palabra que estaba buscando, con mucha ternura, con mucho amor. Las personas que nos están escuchando son muchas veces, y lo digo con todo respeto, no conocedoras de muchas de las reglas que están enmarcadas en la Biblia. Por lo tanto, uno no puede tomar la palabra como para ir a reprochar a un público que en su gran mayoría posiblemente no está consciente de lo que nosotros estamos diciendo. Entonces, hay justificación para no entender muchas cosas si no las sabemos. Por lo tanto, a donde quiero llegar es que una de las cosas que yo aprecio de OVM Radio y lo que hace Elaine Enríquez en las comunicaciones es que lleva una palabra con aliento, una palabra con calidad, una palabra que edifica, una palabra que orienta, que no reprocha, pero que con amor le damos a entender al público de la importantísima necesidad de aceptar a Cristo como el Salvador. Porque nosotros los cristianos creemos que para ser auténticamente felices, realizados, libres de opresión, libres de la tentación, es acercarnos a la cruz, es buscar de Cristo, es rendirnos incondicionalmente. Miren, ustedes que nos están escuchando, hagan esta prueba. Usted lo único que tiene que hacer es destronarse del trono de su vida, acercarse a la cruz. Cuando digo acercarse a la cruz, estamos hablando de reconocer el sacrificio que Dios hizo al enviar a su Hijo al mundo para que Él muriera por nuestros pecados. Y que si yo, o usted, o el que me está oyendo, reconoce que ese sacrificio fue para salvarnos y lo aceptas en tu corazón, Él te va a dar el derecho de recibir la paz y la vida eterna. Al final, yo te voy a invitar, mi querido amigo oyente, de cómo tomar esa decisión. Elaine, las comunicaciones son muy importantes y hay que llevarla con mucha pasión.
Hay que llevarlas también, pastor, con ese amor y con un ejemplo. Tenemos que ser el ejemplo de lo que creemos y de lo que somos. No podemos titubear ahí. Tenemos que rendirnos, pastor, como usted acaba de exhortarle a todo oyente. Es muy importante. Hay tantas maravillas. Dios es un Dios que cada día nos trae sorpresas. La vida se convierte interesantísima. Se convierte algo que no tan solo nos impacta a nosotros y que nosotros podamos impactar a otros, pero es interesante, no es aburrida, es sonreír todo el tiempo. ¿A quién no le gusta sonreír? Así ¿A quién es. No le gusta tener un corazón contento? Bueno, eso es lo que hace el Señor, y mientras más conozcas de Él, mientras más entienda cómo es la persona de nuestro Padre Celestial, su Hijo Jesús y el Espíritu Santo, más vas a poder adquirir, recibir, obtener los regalos que da Dios, que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Podemos ver la vida de una forma constructiva, no destructiva. Podemos cambiar. A lo mejor hay muchas cosas en el mundo que nos atormenta, que nos atribuye a muchas cosas desagradables, pero podemos verla de otro punto de vista a través de los ojos de la palabra, y podemos cambiar nuestro entorno y en sí poder contagiar a otros a que sí pueden cambiar su entorno. No se está hablando de riquezas ni de cosas de pobreza, se está hablando de un cuerpo, de una mente, de un espíritu y de una alma. Esa es tu riqueza. Que tengas un carro, que no tengas un carro, que no tengas muchas cosas, ¿verdad? Que este cuerpo, esta materia les gusta y le apasiona. Lo más importante es que tú estés sano, que tú veas la vida por el punto de vista de Dios. Y cuando oramos con fervor y cuando oramos con esa pasión, créeme, Dios responde tus oraciones. Yo soy testigo de eso, lo he visto en mi familia, en mi vida, en las personas que están en la emisora conmigo. Ellos son parte de este mover de Dios, de esta familia. Yo no hago las cosas yo sola, todo el mundo contribuye, todo el mundo recibe de Dios lo que Dios tiene para cada uno de ellos. Ustedes también, escuchando estas palabras, reciben la bendición de Dios. La Biblia, pastor, es un libro de comunicaciones. Es un libro que te comunica, que te transmite, que te edifica, que te levanta, que te exhorta. ¿Cómo es que no podemos, como seres humanos, triunfar? El triunfo no es la adquisición en el ámbito natural, es la adquisición de tu paz, de tu ser, de tu proceder, de que Dios abre esas puertas que el humano las cierra. Dios te las abre, si no te abre otra, pero saber de que no estás solo. Porque las personas, cuando se sienten solo, se sienten derrotados, se sienten tristes, se sienten mal. Pero cuando tú sabes que no estás solo, que está Dios contigo, que esta hora que estamos exhortando estas palabras, dirigida por este gran pastor que amamos muchísimo,
gracias, igualmente.
Entonces Dios te está hablando en esta hora. Está entrando en tu corazón, está entrando en tu vida, te está tocando las puertas y Él solo quiere entrar a cenar contigo y a vivir una vida contigo. Y
Elaine,
tú con él.
Qué palabras más bonitas y qué realidad hay en ellas. Pero no nos engañemos, y esto se lo decimos a todos nuestros oyentes. Nosotros vivimos una vida cristiana funcional. ¿A qué me refiero? Nosotros también tenemos que pasar pruebas.
Correcto.
También tenemos que cruzar por vicisitudes. Estamos enfrentando muchas veces circunstancias que no entendemos. Pero en medio de esas circunstancias, cuando usted tiene a Dios en su corazón, cuando Cristo es su Rey, su Señor, y como les decía hace unos minutos atrás, está entronado totalmente de nuestro ser, ese problema que posiblemente te frustra, te agobia, esa circunstancia tan difícil, se hace fácil cruzar. Porque Cristo, porque Dios está en control. Esa es la gran diferencia del que usted escucha que no tiene a Dios y que dice todo lo contrario por desconocimiento a la palabra de Dios. Dios me está castigando, Dios no me ama. Si Dios fuera tan bueno, yo no estuviera pasando por este problema, no estuviera enfermo. Como que siempre le echamos la culpa a Dios. Lo que pasa es que somos seres humanos imperfectos, con vicisitudes, con necesidades, con imperfecciones, que por nuestra naturaleza pecaminosa nos alejamos de las cosas de Dios. Y ese alejamiento, Dios lo respeta en base a lo que nosotros creemos, el don del libre albedrío. Es decir, que cada quien exige y decide lo que quiere hacer con su vida. Pero a través de este programa y de estas palabras de esperanza y de estas experiencias que tanto Elaine como yo y tantos millones a través del mundo tenemos, que es que cuando hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, Él toma control de todas nuestras dificultades y de nuestras circunstancias. Quizás de momento no se van a resolver, pero la Biblia dice que la fe es la certeza de las cosas que yo no puedo ver, pero que si las creo, las atesoro y las declaro, las voy a recibir eventualmente. Y yo sé hoy, Elaine, que muchas personas que nos están escuchando, especialmente en la bella isla de Cuba, necesitan ser liberados de opresiones, de emociones, de circunstancias, de enfermedades, de vicisitudes, y todo esto se puede lograr. Hay unas palabras maravillosas ahí en Juan 3:16, y lo rezamos de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna, que no perezca, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. La vida eterna es fácil de obtenerla sin hacer ningún tipo de sacrificio, ¿sí o no?
Así es, pastor, así es.
No tengo que pagar nada, perdón, no tengo que sacrificar nada, no tengo que hacer ninguna penitencia, no tengo que pedirle a nadie que me haga un trabajito por allí, simplemente reconocer que necesito a Dios y que es menester aceptar lo que Él hizo por mí en la cruz.
Gracias a Él no tenemos que hacer nada porque Él lo hizo todo por nosotros. Wow.
Lo único que hay que hacer es decir, Dios mío, este problema ya no lo puedo llevar por mí mismo. Ya no sé qué voy a hacer. Estoy en un callejón sin salida. No puedo ver la luz al final del túnel y necesito que algo o alguien haga algo portentoso en mí. Bueno, hoy yo les quiero regalar una clave espiritual maravillosa. Yo sé que a lo mejor usted dirá, bueno, será cierto. ¿Qué le cuesta tratar? Y lo único que usted tiene que hacer es, mire, ahí donde usted me está escuchando, ¿por qué usted no pone la mano en su corazón y repite conmigo esta oración? Señor, reconozco que he pecado contra ti, lamento mis pecados, estoy dispuesto o dispuesta a apartarme de ellos, recibo y reconozco francamente, incondicionalmente a Jesucristo como mi Señor y como mi Salvador personal. Jesús, ayúdame a servirte y seguirte con todo mi corazón. En su nombre lo pedimos todo. Amén. Fíjate, Ley, eso es todo lo que tenemos que hacer.
Bien sencillo,
pastor. Y viene Cristo y se adueña de nuestro ser y por ahí comienza esa nueva experiencia de ser un nuevo nacido de nuevo, valga la redundancia, en el nombre de Cristo Jesús.
Y es un tiempo de nuevo descubrimiento. Es un tiempo de acercamiento a Dios. Son unas palabras, pero son plasmadas en el cielo. Tu nombre es escrito en el libro de la vida, que cuando terminemos este curso que estamos pasando aquí en esta tierra, porque
temporal,
no somos,
¿no?
Ciudadanos de aquí, somos ciudadanos del cielo. Amén.
De pero esa nueva Jerusalén.
De esa nueva Jerusalén.
Maravillosa,
maravillosa,
linda.
Maravillosa, preciosa. Y eso es lo que a nosotros nos da tanta vida, tanta fuerza, porque la fuerza realmente viene de Dios, porque la fuerza del ser humano, del cuerpo, se agota. Pero la de Dios es eterna. Y todo lo que hacemos aquí en la tierra, quiero que sepan que es parte de la eternidad nuestra, pastor. Cuando lleguemos a cruzar ese río y estar con todos nuestros hermanos allá y con Dios allá, pues es algo que nos inquieta. Hay veces yo medito en esas cosas porque son muy lindas. Y cuando abrimos la Biblia, pastor, podemos ver las maravillas que Dios tiene preparadas. Jesús dice que Él fue antes para preparar casa, pastor, para
así
nosotros.
Es.
Y en el milenio vamos a poder volver a tener familia, a edificar también familia. Eso está en el milenio, eso es algo ya que tenemos que traer en otro punto. Pero bueno, que hay muchas cosas por venir. Dice la palabra que lo mejor está por venir. Y qué importante es saber esas cosas, que aunque estés pasando cualquier situación, la pasamos todos. Estamos aquí en este mundo y Dios habla de esas cosas, que vamos a pasar tribulaciones, vamos a pasar situaciones, pero dice Él también que de todas nos librará. Wow, solamente tenemos que creer y caminar la palabra de Dios, ser un portador de esa palabra y ser un testimonio y cada día mejorar, porque queremos ser como o dirigirnos al varón perfecto. Quiere decir que Dios sabe que no somos perfectos, Él sabe que vamos a tener nuestras altas y bajas, tenemos que ser real. Somos de carne, espíritu, de alma, tenemos los cinco sentidos, hay muchas cosas funcionando a la misma vez.
Y todavía Dios está trabajando en muchas de nuestras debilidades, ¿no?
Así es.
Vamos madurando poco a poco.
Exacto.
Dice Pablo, vamos de gloria en gloria.
Amén. Eso quiere decir que cuando trabajas de la mano de Dios, cada área débil o fuerte, Dios la fuerte la fortalece más y las débiles las lleva a un plano vivible para entonces poder usar esas debilidades, pero para tu bien, porque dice la palabra también que todo Él lo obra para bien. Entonces esa debilidad se convierte en fortalezas.
¡Qué maravilloso! Y yo quiero ya finalmente, casi al terminar nuestra programación, dejarle las palabras de Juan en el capítulo 14. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, dice, muchas moradas hay. Si no fuera así, yo lo hubiera dicho. Me voy, pues, a prepararle un lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es decir, que esa es nuestra esperanza. Mi amigo, no te turbes más. Espero que esta programación te haya orientado, te haya dado la luz, la esperanza. Es maravilloso cuando nos acercamos a Dios con todo nuestro corazón. Miren, yo siempre digo, no hay una vida más agradable, más placentera que servir al Señor. Elaine, despídete de nuestros oyentes.
Gracias, muchas gracias, Pastor. Lo bendigo en esta hora, lo bendigo a todos ustedes, donde quiera que se encuentren. Quiero que sepan que aquí tiene una servidora. Ora por nuestro país, Cuba, por cada uno de ustedes. Nunca, nunca serán olvidados. Siempre, siempre están con nosotros de corazón. Los amamos muchísimo. Aquí, Elaine Enríquez, para servirle los que necesiten. Dios me los bendiga. Gracias.
Bueno, con esas palabras nos despedimos, mis queridos amigos oyentes. Y acuérdense, aquí estaremos, Dios mediante, la próxima semana. Que tengan un día muy bendecido, que la pasen bien en unión de sus familiares y seres queridos y que tengan una vida muy, pero muy positiva. Bendiciones a todos ustedes y acuérdense que estamos aquí siempre para orar por todos ustedes. Yo soy el pastor Juan Barek. Hasta pronto.
La religión en Radio Martí. Ahora mismo puedes interactuar con nuestros líderes espirituales escribiendo al correo electrónico lareligionenradiomartí@gmail.com. El correo es lareligionenradiomartí@gmail.com. La religión en Radio Martí, un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La responsabilidad de los gobiernos es, número uno, darle la información de lo que está pasando a la comunidad.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Número dos, tener todos los equipos y personas entrenadas y ayudar que estén entrenadas para hacer lo necesario para contener el brote. Y eso quiere decir que tienen que participar en un sistema de identificar cada caso, tratar cada caso, identificar todos los contactos de cada caso, hacer el diagnóstico de cada contacto, aislar cualquier contacto que está contaminado, y entonces nos podemos darnos cuenta cómo separar las personas infectadas de las personas no infectadas. Otras cosas que tiene que hacer el gobierno es también asegurar que hay suficientes lugares donde se pueden poner personas que necesitan por largo plazo tratamiento contra esta enfermedad, porque las personas que se ponen graves o críticas muchas veces necesitan 2 hasta 6 semanas y hasta más de 6 semanas algunas personas en unas condiciones muy especiales de ICU en cual necesitan mucha atención, y eso requiere mucho esfuerzo del gobierno que está tratando de eliminar el brote. Entre las cosas que tiene que hacer el gobierno es explicarle a la gente por qué todas las personas tienen que hacer su parte.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Debido a las precauciones que se están tomando a diario en la ciudad de Miami para proteger a la población a causa de la pandemia provocada por el coronavirus, Radio Martí transmitirá en el horario de la misa de la Ermita de la Caridad la misa que se oficia desde la Arquidiócesis de Miami. Radio Martí, siempre contigo.
Cantemos todos con santo fervor, cantan las flores, se alegran los campos, bosques y prados alaban a Dios, y así nosotros cantamos alegres, ese es el día que hizo el Señor.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente su Eucaristía, reconocemos nuestros pecados, suplicando a Dios nos conceda su perdón y misericordia. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos su salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que tu pueblo se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido, para que al alegrarse hoy por haber recobrado la dignidad de su adopción filial, aguarde seguro con gozosa esperanza el día de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Escuchemos ahora con atención la palabra del Señor.
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud, levantó la voz y dijo: Israelita, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él y que ustedes bien conocen. Conforme al plan previsto y sancionado por Dios, Jesús fue entregado y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlos en la cruz. Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. En efecto, David dice, refiriéndose a él: yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que Él estaba a mi lado para que yo no tropiece. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua se alborosa. Por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza, porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida y me saciaré de gozo en tu presencia. Hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que un descendiente suyo ocuparía su trono, con visión profética habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte ni sufrió la corrupción. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Llevando a los cielos por el poder de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo prometido a Él y lo ha comunicado como ustedes lo están viendo y oyendo. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya.
Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya.
Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en tus manos. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor y con Él a mi lado jamás tropezaré. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Por eso se alegra el corazón y el alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque tú no me abandonarás a la muerte ni dejarás que yo sufra la corrupción.
Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya.
Enséñame el camino de la vida, sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Sácianos, Señor,
el camino de la vida. Aleluya.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, puesto que ustedes llaman Padre a Dios, que juzga imparcialmente la conducta de cada uno según sus obras, vivan siempre con temor filial durante su peregrinar en la tierra. Bien saben ustedes que de su estéril manera de vivir, heredada de sus padres, los ha rescatado Dios. No con bienes efímeros como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha, al cual Dios había elegido antes de la creación del mundo y por amor a ustedes lo ha manifestado en estos tiempos que son los últimos. Por Cristo, ustedes creen en Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y lo llenó de gloria, a fin de que la fe de ustedes sea también esperanza de Dios. Palabra de Dios.
El Señor esté con ustedes.
Con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos, pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿De qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿Eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿Qué cosa? Ellos le respondieron: Lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo, como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel, y sin embargo, han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro. No encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les había aparecido unos ángeles que le dijeron que estaba vivo. Algunos de nosotros, de nuestros compañeros, fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: ¿Qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas? ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: Quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: Con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: De veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Queridos hermanos, buenos días. Gracias por estar en sintonía con nosotros espiritualmente. Celebramos ya el tercer domingo de Pascua. Jesús ha resucitado y con su resurrección celebramos en anticipado lo que será también nuestra futura resurrección. El Evangelio de hoy nos presenta un pasaje bien interesante. Nos dice que el mismo día de la resurrección, dos de los discípulos de Jesús van desconsolados de regreso a su pueblo. Y vemos entonces cómo en Emaús el Señor se les aparece y lo hace de una manera muy sutil. Jesús camina con ellos, como lo hace también con nosotros en nuestro diario vivir. Jesús escucha atentamente las tristezas que esos hombres relatan, el desconsuelo, porque aquel en el cual habían puesto su confianza ha muerto. Parece pues que todo ha acabado. parece ser que Jesús era solamente un buen hombre, un profeta. Sin embargo, sabemos que no es así. Jesús es el Mesías prometido, el que viene a liberarnos de la muerte eterna. Jesús les pregunta, ¿qué ha pasado? ¿Por qué tienen esa actitud? A lo que estos hombres pues le manifiestan todo su pesar. Vemos entonces que Jesús les explica las Escrituras con paciencia para hacerles entender que todo era parte del plan de salvación del Padre eterno. Y de esa manera cautiva sus corazones para devolverles la fe. Pero el culmen de todo esto llega cuando Jesús parte el pan y ante ellos desaparece. Es interesante porque podemos evidenciar que ahí ha ocurrido la celebración de la Santa Misa. Primero, la liturgia de la palabra, cuando el Señor, usando la Escritura, les explica. Y luego, cuando Él mismo parte el pan y desaparece. Desaparece porque la presencia de Jesús ya no es necesaria desde el punto de vista físico y llega a ser desde el punto de vista sacramental. Estos discípulos tienen nuevas fuerzas para seguir creyendo. Y es por eso que regresan con gozo para compartir con los demás lo que han experimentado. Pero al llegar también encuentran la noticia de que Jesús ha resucitado. Queridos hermanos, muchas veces también nosotros podemos sentirnos de la misma manera como estos discípulos de Emaús, cabizbajos, tristes, tal vez porque la idea que tenemos de Dios realmente no se ajusta con lo que vemos en Él, en nuestro diario vivir. Pero el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Y viene a llenarnos de esperanza y fortaleza para seguir siempre adelante. Él se nos revela de múltiples formas y maneras para de esa manera fortalecer nuestra fe. Que al igual que los discípulos de Emaús, no nos conformemos simplemente con experimentar el amor que Dios nos tiene y su resurrección, sino que también nos veamos motivados a compartir con los demás el gozo de esta buena noticia. De esta manera contribuiremos a que este mundo sea un mejor lugar en el cual todos podamos vivir en armonía, cumpliendo la voluntad de Dios, haciendo el bien y amando a los hermanos. Así sea. Profesamos nuestra fe en Dios diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Con fe, esperanza y humildad presentemos nuestras súplicas a Dios nuestro Padre, que nos ama y escucha. Pedimos a Dios por el mundo entero, para que todos sus habitantes sean personas de buena voluntad, que hagamos el bien, que amemos al prójimo, para poder ser también así amados por Dios. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Por la Iglesia, para que todos los bautizados también aceptemos el reto de ser discípulos y misioneros y llevemos con nuestra vida un testimonio que ayude a los demás a creer en Dios. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Pedimos al Señor por todos los que han fallecido recientemente, para que el Señor les conceda la gloria eterna del cielo. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Pedimos también por todos los enfermos y todos los que cuidan de ellos, para que el Señor les fortalezca y les llene de esperanza. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Pedimos también por el crecimiento de las vocaciones sacerdotales, religiosas y misioneras en el mundo entero. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Y por todas las intenciones que quedan en nuestros corazones y Dios bien conoce, roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Padre bueno y misericordioso, recibe con agrado estas nuestras súplicas que te presentamos con fe. Lo hacemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.
Andando por el camino, te tropezamos, Señor. Te hiciste el encontradizo, nos diste conversación. Tenían tus palabras fuerza de vida y amor, ponían esperanza y fuego en el corazón. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan.
Oren para que ese sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones que jubilosa tu iglesia te presenta, y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en ese tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti. El que inmolado en la cruz ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso, con esa efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques esos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque eso es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Ese es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos el cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Tomás Auxiliar Enrique y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su casísimo esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con gratitud a Dios por el amor que nos tiene, el perdón que nos ofrece y el cielo que nos promete, oremos como Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros su reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres el reino, tú eres el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Ese es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichos son nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Al partir el pan, al partir el pan, te conocimos, te conocimos al partir el pan, te conocimos, te conocimos al comer tu pan.
Oremos. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre el pueblo al que te ha asignado renovar con esos misterios de vida eterna, y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Gracias por acompañarnos en esta celebración. Sigamos orando los unos por los otros para hacer siempre la voluntad de Dios en nuestras vidas. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado. Pueden ir con gozo en la paz del Señor. Demos gracias a Dios.
Este es el día en que actuó
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección del Estado.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El coronavirus no es una cosa, hay muchos diferentes coronavirus, es una familia entera de virus y adentro de esa familia hay diferentes miembros. Llega a nivel de género, alfa, beta, gamma, delta, coronavirus. Y esos diferentes grupos tienen diferentes riesgos.
Escuchan a la doctora Aileen Marty, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Los alfas son muy comunes, te pueden dar un poquito de diarrea, más que nada te dan catarro que no son significantes. Pero los beta coronaviruses han sido muy problemáticos para los seres humanos. Son coronavirus que normalmente se encuentran en animales y que brincan a la población humana. Y cuando brincan, muchas veces muy agresivos, es un virus nuevo que ningún ser humano tiene resistencia inmunológica y por eso se ven problemas. Encima de eso, es muy problemático porque es tipo beta. No se sabe exactamente de cuál animal brincó, aunque se parece mucho genéticamente a algunos coronavirus tipo beta que se encuentran en murciélagos. O sea, puede ser que brincó del murciélago a los seres humanos. Entonces, se puede comparar este con SARS y MERS, que son los otros dos que han brincado de tipo beta coronavirus a los seres humanos. Y SARS y MERS, cada uno produjo muchos problemas y muchas personas murieron, especialmente del SARS, pero SARS y MERS no eran tan contagiosos como este nuevo virus. Y el problema es que como es tan nuevo, no existe vacuna y no existen medicamentos específicos contra este virus. Entonces, los remedios que nos quedan es la distancia social, mantener las manos limpias, porque este virus se puede transferir cosas contaminadas que uno toca con la mano y después trae la mano a la cara y la boca, la nariz, los ojos y te puedes contaminar. Y también se puede transferir por estornudos y la tos también puede cargar con eso cantidades de virus que se pueden respirar. Es importante mantener las manos limpias para tratar de mantenerse saludable, porque las personas más saludables son los que menos van a manifestar problemas graves de cualquier infección, incluyendo esta nueva.
Escucharon a la doctora Aileen Martin, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
En esta época de cuarentena que vivimos, en la cual el ser humano intenta proteger su vida y la de sus familiares, ante el avance de la pandemia del coronavirus, conocido científicamente como SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID-19, la Organización de las Naciones Unidas ha alertado sobre el aislamiento social que pone en peligro a las mujeres que sufren de la violencia machista, y Cuba, por supuesto, no queda exenta de esto. Por eso, la Red Femenina de Cuba trabaja para asesorar y ayudar a las féminas que sufren la violencia de género. Aquí, en este espacio radial, en este programa Abriendo Espacios, precisamente vamos a hablar de toda la labor que en esta época de cuarentena, en esta época de pandemia, ¿qué hace la Red Femenina de Cuba? Para ello me acompaña Martadela Tamayo. Muy buenas, Martadela. Gracias por estar con nosotros aquí.
Buenos días.
Martadela, vamos a hablar acerca del trabajo que están desarrollando, porque la ONU ha llamado la atención precisamente sobre los casos de la violencia de género. ¿Cómo se han disparado en estos tiempos? Por ejemplo, Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, señaló además como agravantes que los proveedores de la atención médica y la policía están abrumados con todo personal, mientras que los grupos de apoyos locales están paralizados o no tienen fondos también. Afirmó que algunos refugios de la violencia doméstica están cerrados, otros están llenos y al mismo tiempo otros grupos de la sociedad civil luchan por mantener el personal y los recursos. En algunas ciudades, además, los refugios de violencia doméstica han sido convertidos en centros de salud. Es realmente terrible lo que se está viviendo, pero sobre todo lo que puede implicar para la violencia. Martadela, cuéntanos un poco cómo están ustedes trabajando desde Cuba con todos estos inconvenientes, además de los que habitualmente siempre tienen.
Sí, bueno, bien. Buenos días. Pues entonces, siguiendo esta declaración de las Naciones Unidas, pues la Red Femenina de Cuba, te puedo decir que está alerta a pesar de todas las dificultades, ¿no?, que existen dentro de Cuba para trabajar toda esta temática, esta agenda de género que hemos venido impulsando. Uh-huh. Y bueno, pues actualmente nos encontramos ya en la tercera fase de nuestro proyecto y ya entonces pues hemos creado un observatorio, ¿verdad?, de género. Uh-huh. Para monitorear todas estas situaciones de violencia que va sufriendo la mujer cubana, en este caso, sí, pues, con quienes trabajamos. Uh-huh. Y entonces, para ello, pues a través de un correo de la Red Femenina de Cuba, que se llama redfemeninadecuba@gmail.com, y tenemos tres teléfonos. El teléfono primero es 34-63-938-982. Tenemos el 54-48-56-95. Y el último teléfono que tenemos es el 53-86-92-40.
Vamos a repetir. Si te parece, vamos a repetir, Martadela, perdona que te haya interrumpido, pero es importante tener toda o bien clara este tipo de información de la Red Femenina de Cuba, donde las mujeres que a esta hora nos escuchan, las mujeres, las niñas, las adolescentes, los hijos que saben que las madres están sufriendo la violencia de género, que nos escuchan a esta hora a través de Radio Martí, que además este tipo de denuncia se ha hecho a través de las redes sociales también. En las redes sociales, ustedes lo pueden realizar, pero sobre todo póngase en contacto con esta dirección de email que Martadela va a repetir y estos números de teléfono, repítelos despacio para que dé tiempo a que todo el mundo los pueda anotar y tenerlos a mano. Es necesario, en época de cuarentena, tener este tipo de información. Martadela, por favor.
53-86-92-40. Tenemos el otro teléfono, 54-48-56-95 y el 34-63-93-38-982 y el correo redfemeninadecuba@gmail.com.
Interesante, téngalo bien presente, cualquier tipo de violencia que usted tenga en su domicilio, puede ser un vecino, puede ser un familiar, por favor, repórtelo. Quería hablar, Marta Adela, que el problema de esta violencia de género en el caso de Cuba, teniendo en cuenta la cuarentena, cobra otros matices porque el reconocimiento público de este fenómeno es relativamente reciente. No existe una ley integral de violencia contra las mujeres por motivos de género, no hay refugios y los servicios de atención existentes son tan limitados, están tan aislados y además son pocos conocidos por la población. Por eso insistimos tanto en este tipo de información. Le repito el email, redfemeninadecuba@gmail.com o gmail.com. El teléfono 34, código de España, 6393-38982 o de Cuba, 54-48-56-95 o 53-86-92-40. Esto hay que repetirlo varias veces para que quede la información. Vamos a seguir hablando de todo este trabajo que ustedes ya venían realizando anteriormente, previendo lo que pudiera pasar, pero yo no sé si el tema del coronavirus ha adelantado, ha tenido que propiciar que todo lo que ustedes venían haciendo se haga mucho más rápido, Marta Adela.
Sí, bueno, primero tuvimos hemos tenido estos 15 días como de un aislamiento, ¿verdad? En las casas y tal, pero hemos estado viendo, como bien estabas explicando, que todo esto, la violencia doméstica y tal, va aumentando. Y no solo la violencia doméstica, y siempre hacemos hincapié en este punto, y es porque desde el día 20 de septiembre que iniciamos la campaña hemos sido víctimas de violencia política. Y entonces me gustaría recalcar que desde un total de 192 detenciones arbitrarias que el propio Observatorio Cubano de Derechos Humanos en Madrid, en su último informe, está rindiendo cuenta y saca que de 192 detenciones arbitrarias, 114, un número alarmante, fueron en contra de las mujeres. Y esta violencia política es ejercida a través de los agentes hegemónicos de la seguridad del Estado. Y entonces, pues ahí hemos tenido represión, detención, multas y hostigamiento de todo esto que no ha faltado desde el día 20 de septiembre que inició la campaña de la Red Femenina y demandando una ley de género. Entonces, pues aún continuamos siendo las mujeres y estando las mujeres en una posición de, dijéramos, de desventaja en todos los tipos de violencia, pero hacemos hincapié también en la violencia política.
Sobre todo eso, estamos hablando de 114 detenciones arbitrarias de 192. Increíble la cifra, todas contra las mujeres. Pero esta situación, Marta Adela, ¿puede empeorar? ¿Puede empeorar en esta época de aislamiento que se está viviendo en Cuba?
Sí, sí puede empeorar, porque una vez que las propias desigualdades ahora que se ven a flor de piel, porque realmente en Cuba estamos viviendo una situación crítica en cuanto a todas las desigualdades económicas, ¿verdad? Políticas y sociales, las estamos viviendo y las estamos viendo. Pues entonces, a raíz de que las propias activistas de derechos humanos, dígase periodistas independientes, activistas y tal, sigan denunciando todo lo que existe y quieran hacer también su trabajo, pues la seguridad del Estado lo va a seguir impidiendo. Y si queremos hacer nuestra labor, por ejemplo, social, de ir a una comunidad y tal y llevar pues alimentos, o trabajar con niños o trabajar con mujeres que habitan en esa comunidad, pues sencillamente que le vayamos a llevar un mensaje y tal, pues sencillamente la seguridad no te lo permite, y ahí es que viene con la represión, con las detenciones, con el hostigamiento y con las multas. Es decir, esto va a ir en aumento.
Desgraciadamente, y fíjate que tú has dado un dato importante, todos a nivel internacional, en países más ricos o menos ricos, estamos teniendo necesidades. Estamos, porque absolutamente todos estamos sufriendo o estamos padeciendo este tipo de confinamiento, que a fin de cuentas estamos intentando salvar la vida nuestra, la de nuestros familiares, la de las personas que nos rodean, incluso de las mascotas, de los animales, que se ha descubierto científicamente que también pueden tener el coronavirus. En Cuba, sobre todo, se necesita mucha atención por parte de la población, por parte también de esa población que sufre una especie de segregación migración. Hemos hablado en otras ocasiones, Marta Adela, tú y yo, sobre las mujeres que están en esos barrios marginales, mujeres que tienen carencia hasta de lo más básico, que es el agua, que se exige por la Organización Mundial de la Salud, que haya una extrema precaución en esta época con la higiene personal. No puede haber higiene personal si no tienen agua, cuando no reciben agua todos los días, ni a través de las plumas de agua, ni siquiera las pipas que llegan. Los alimentos que son necesarios tampoco tienen, qué decir entonces de los medicamentos. Este constituye un riesgo adicional para un número importantísimo de mujeres que están en Cuba, que viven estas situaciones también de la violencia en las parejas y en su propio hogar. Porque podemos hablar de incluso la agresividad que puede sufrir una mujer por parte del esposo, por parte de un hijo, por parte de un hermano, por parte de un primo, porque además están encerrados en casa y muchos han empezado a perder sus trabajos y no tienen dinero.
Sí, sí, y esto se puede ver principalmente en esos barrios que tanto yo como tú hacíamos alusión ahora aquí en la conversación, donde todo el peso de la jefatura familiar es de la mujer, y con un componente, dijéramos, diferencial también, y es con el tema de la raza. ¿Por qué? Porque estos barrios, como hemos hablado en otros programas, están habitados de población donde hay una gran masa, un gran número de población afrodescendiente. Y las mujeres afrodescendientes de esos barrios marginales o esos barrios que viven en extrema pobreza, pues como ellas se perciben, la percepción que tienen ellas es solamente de realizar, por ejemplo, trabajo doméstico o trabajo, dijéramos, de ventas de artículos del hogar por las calles de La Habana, las calles de la provincia donde les ha tocado vivir, y es como ellas se perciben. Ellas pues no se perciben estando en otra posición. ¿Sabes? Número uno, porque es la afectación psicológica que ya ellas tienen por el sitio, el lugar donde le ha tocado vivir, y número dos, por ese componente de discriminación racial tan arraigado dentro de la Cuba de hoy, el cual es una asignatura independiente. Y para ello, no te lo digo por darte un dato así en frío, sino porque el propio Comité Ciudadano por la Integración Racial ha hecho investigaciones guiadas para ese tema, y las tenemos, las investigaciones: negación, represión, exclusión en el mercado laboral y disparidades raciales en el mercado laboral desarrollada en esos barrios.
Terrible lo que me cuentas, porque fíjate cómo una cosa tiene un engranaje con la otra. O sea, la discriminación racial, la violencia de género, la situación de pobreza y de escasez que vive habitualmente el cubano. Y eso estamos hablando de La Habana, de barrios que están en La Habana. Si eso lo extendemos al resto del país, ¿qué puede pasar en Pinal del Río? ¿Qué puede pasar en el centro? Y sobre todo en el oriente, Marta Adela, en el oriente, que se habla de que los casos de violencia de género son extremos.
Sí. Esto ya te explicaba aquí en La Habana, pero como bien dices, entre más intrincado estás, entre menos información tiene la persona, lo mismo para decir lo que ocurre como uno para saberlo, pues es peor. Y menos en un país donde no tenemos una ley de género, pero además de eso, donde todos los datos son falseados. Cuando puedes encontrar algún dato, pues no tienes presencia, no sabes. No puedes ni corroborarlo. Es una de las demandas que, sabes, que desde Unidas por Nuestro Derecho pedimos en el primer momento de la campaña.
Y hay que seguir pidiéndolo. Fíjate que el cierre de las ciudades, esto lo está diciendo fundamentalmente la Organización de las Naciones Unidas, ha dicho que el cierre de las ciudades y el aislamiento social ordenado por los gobiernos en busca de frenar la propagación del virus que ha enfermado a millones de personas y matado a miles, teniendo en cuenta este tipo de datos, pues cuánto más puede subir, y no personas que puedan fallecer por el virus, sino que desgraciadamente por el flagelo que es la violencia de género. Marta Adela, si te parece, vamos a escuchar una conversación que he tenido con Elena Larrinaga desde Madrid. Ella es la directora de la Red Femenina de Cuba y tiene además unas consideraciones muy importantes sobre la campaña que ya ustedes venían desarrollando, pero sobre todo cómo se ha tenido que acelerar con las características que cobra ahora con el tema del coronavirus. Escuchemos a Elena.
Nosotros estamos preocupados con esta crisis sanitaria producida por el coronavirus. Va a tener muchas consecuencias todavía que están sin determinar para la ciudadanía en todos los ámbitos. Y la mujer, específicamente como pilar de la familia, cobra un papel de gran importancia para poder manejar esta situación del confinamiento. La crisis esta del coronavirus va a golpear a la mujer tres veces: por la salud, por la violencia doméstica y por cuidar a otros. Estamos hablando de por cuidar a otros significa que tiene que salir a la calle a comprar, que en Cuba no hay protección ninguna, que hay que hacer unas colas grandísimas. Y yo creo que en este determinado momento, para demasiadas mujeres y niños, el hogar puede ser un lugar de miedo y un abuso durante la pandemia del COVID-19. A nosotros esto nos preocupa muchísimo. Yo hablé con Magdalena Tamayo, hablé con María Cristina Labrada, porque yo creo que la violencia femenina tiene que estar alerta. Es, a pesar de las dificultades que hay en el país, a pesar del miedo que hay, y teníamos que facilitar unos teléfonos, un correo electrónico donde la gente pueda llamar a decir, oye, me está pasando esto, pues me quiero ocupar de este tema en este momento. Nadie, están, las mujeres quedan ahí absolutamente desprotegidas. Y entonces también queríamos aprovechar toda esta situación para preguntar a las mujeres qué piensan sobre este tema, qué proponen, cuáles son las soluciones que ellos consideran que se deben de aportar para que la sociedad cubana sea más justa y sostenible y para que la mujer ocupe el papel que tiene que estar, si cree que la situación puede llevarnos a un escenario novedoso, qué podemos hacer desde la red, porque a mí esto me preocupa mucho cuando en España ya se han cuantificado casos de violencia de género. La gente, claro, imagínate, estás en tu casa encerrada con un teléfono que no puedes llamar porque tu marido o tu agresor está ahí. ¿Y qué haces? Entonces se han habilitado unos teléfonos de unas amigas como que llaman y dices, hola Pilar, y dices, tengo calor, por ejemplo, ¿no? Una frase así, tengo calor, o tengo frío, o tengo sueño, y significa que te están agrediendo, porque tú no puedes delante de la persona que te agrede decir, oye, que este tipo me está pegando al niño, o está, ¿me entiendes? Entonces se han inventado unos, como unas frases hechas para que cuando tú llamas a una amiga y le dices, tengo calor, o no tengo fruta, o me faltan las peras, pues ya sabes que está pasando algo, ¿no? Claro. Porque es una situación realmente como está, es que es como un confinamiento interno, como está como una cárcel con un tipo que te agrede, ¿no? Sí. Que no tienes que te defienda. Entonces yo creo que eso es un problema añadido, independientemente, por supuesto, del sanitario, que es horrible, de todo lo que va a pasar, es un problema grandísimo. Además, arriba de todo en Cuba no quieren hacer caso en esto, no quieren escuchar esto, ¿no? Entonces la única cuestión que nos queda es proteger a las víctimas, si pueden, que nos llamen por teléfono y que nosotros denunciemos y que tengamos información desde dentro, ¿sabes? Que te pueda escribir un correo electrónico, que podamos hacer algo, porque por lo menos la gente le pueda decir, oye, me está pasando esto. Claro. Porque es que te quedas ahí vendida, está vendida. Vendida. Y otra cosa que me preocupa mucho es el tema de la vulnerabilidad, porque cuando tú tienes que estar en tu casa muchas horas y hay hombres que se aburren, pues también eso genera, bueno, ya sabemos lo que pasa, ¿no? Claro. Tampoco vamos a hablar más de lo, ya sabemos cómo se desarrolla el asunto, ¿no? Entonces yo creo que las casas hoy en día para la gente que tenga ese problema son auténticas cuevas de terror, porque están expuestos a nada. No pueden salir a la calle a llorar, ni los niños tampoco. Tiene gente, ¿cuántos niños que vean estas cosas en sus casas van a crecer con ese susto y con ese miedo? Aunque no les peguen a ellos, que también algunos les pegan, ¿sabes? Pero aunque no les peguen a ellos, vivir eso es una cosa terrible. Eso deja unas secuelas psicológicas, aparte de físicas, muy grandes. Entonces yo creo que esa apuesta también que queremos hacer junto con el observatorio para ver a mujeres que piensan y que quieren, porque hay que poner en la agenda política, hay que poner las cosas arriba de la mesa, porque una sociedad no es sostenible, ni es evolucionada, ni es eficiente, y las mujeres no tienen el respeto debido, no juegan el papel que tienen que jugar.
Elena, que te voy a preguntar, ¿la encuesta cómo la harían llegar?
La encuesta la hemos hecho, la he mandado por WhatsApp y por correo electrónico a muchas personas para que ellas también la manden a otras personas. Les he pedido, como pongo en el correo, que a las que tengo los correos les he dicho, mira, si la gente no quiere poner su nombre, que porque a lo mejor hay gente que tiene miedo, ¿no? Que quiere decir cosas que tiene miedo, pues no pasa nada. Lo que sí me interesa mucho es que pongan la edad de las personas, la formación que tienen, no porque me importe que la gente no tenga o sí tenga formación, pero que quiero saber en qué niveles están las personas, qué es lo que piensan unos, depende de la formación, si tienen universitaria, primaria, si no la tienen, que trabajan, si no trabajan, qué situación tienen y a qué provincia pertenecen. Porque yo creo que también es interesante en las provincias las diferentes situaciones, ¿no? Porque no es lo mismo La Habana y Santiago, que a lo mejor Pina, que a lo mejor Holguín, que a lo mejor la Isla de la Juventud, que depende los pueblos, la gente que vive en el campo. Hemos hecho un barrio así grande y le hemos pedido a la gente que también se lo den a otras personas, ¿no? Claro. A las que, porque lo ideal sería que tener un amplio espectro de lo que piensan las mujeres cubanas, de lo que quieren las mujeres cubanas, de lo que necesitan las mujeres cubanas y por supuesto, mandarles un apoyo absoluto y total. Que aquí estamos pendientes, que yo presente a la agenda del Parlamento, que el Parlamento de Europa ha sido muy bien recibida, que la gente va a plantear esta agenda y esta situación de las mujeres en los foros internacionales. Que quiero decir, porque es que yo creo que es una cuestión de justicia, ¿no? A lo mejor no puede ir con miedo, no puede ir subyugada ahí y bueno, y desgraciadamente estas son las consecuencias de un régimen paternalista, ¿no? Que hay en Cuba, que por eso digo, pero que yo creo que sinceramente ahora sería el momento de lanzar una concentración nacional entre todos y decir, mira, pues aquí vamos a arrimar todo el mundo el hombro y a resolver esto, porque esta gente no puede con ellos. No pueden con ellos, evidentemente, ¿no? ya no vamos a meternos más disquisiciones de cosas, ¿no? Porque ya todos sabemos lo que hay y lo que pasa. Pero nuestro obligación es intentar resolver esto.
Claro que sí.
Y para eso hay que tener voluntad, ¿no? Voluntad política de hacerla. Yo, desde luego, por este lado nosotros la tenemos. Ellos no parecen tenerla, pero yo creo que deberían dar el paso en este momento, porque es una situación alarmante y humanitaria. O sea, y ya resolver esto y estar parando el país y modernizar lo que hay que modernizar y establecer un país nuevo y todos juntos y para adelante. Es lo que yo pienso, la verdad. Y seguir trabajando, Ariana, y eso es todo lo que podemos hacer.
Retomamos nuevamente la conversación. Martadela Tamayo, miembro de la Red Femenina de Cuba. Martadela, voy a repetir los teléfonos y el email para que las personas puedan denunciar los hechos de violencia de géneros de los que puedan conocer, ¿no? En estos momentos, Red Femenina de Cuba, todo junto, @gmail.com o Gmail. Los teléfonos 34, esto es un código de España, 63-93-38982 o en Cuba 54-48-56-95 o 53-86-92-40 son las formas que usted puede ponerse en contacto con la Red Femenina de Cuba para denunciar hechos de la violencia de género. Martadela, vamos a transmitir, ¿no? Quizás un poco un mensaje de tranquilidad para las mujeres que hasta ahora nos escuchan, que ustedes van a estar ahí pendientes, van a ayudarlas en estas épocas tan difíciles.
Sí, pues el mensaje es que, bueno, pues puedan contactarnos y al menos dar pues todas estas experiencias que muchas de las mujeres estamos viviendo en esta época, que nos vean como una mano amiga, mujeres que también somos víctimas de violencia de género, de algunos rostros de la violencia.
Sí.
Y que, bueno, que puedan contactarnos, estar juntas a nosotras y poder, pues sencillamente, denunciar todos estos males que nos afectan principalmente a nosotras, a las mujeres, ¿verdad?
Uh-huh. Cuéntanos entonces qué más podemos hacer, qué nos sugieres a nosotros, los medios de comunicación, Martadela, tú que estás allí, que lo estás viviendo, que lo estás conociendo, ¿qué más podemos hacer por todas estas mujeres?
Bueno, pues primeramente le damos las gracias porque los medios de comunicación, sin ustedes, pues nuestros mensajes fueran imposible difundirlos. Y lo que le pedimos es eso, que sigan estando al lado de nosotras y siempre pendientes a todo lo que ocurre y eso es el apoyo principal. Ese es el apoyo principal que los medios de comunicación puedan darnos para difundir y transmitir el mensaje aún para aquellos barrios más pequeños, más chicos y aquellos que hoy están en aislamiento social, donde habita totalmente los índices de pobreza, de violencia, de discriminación racial. Ese es el pedir, el sentir de nosotras activistas de la Red Femenina, que nos sigan apoyando ustedes para difundir la información.
Muchísimas gracias, Martadela, por estar con nosotros. El tiempo vuela, pero no quiere decir que no estaremos tocando este tema en próximos espacios, porque además creo que por la situación política y social a nivel internacional que vivimos, particularmente en Cuba, pues evidentemente tenemos que hacer mucho más. Yo me voy a despedir y te voy a despedir también a ti con un dato, que según la Encuesta Nacional de Igualdad de Género del año 2016, hace 4 años esto, un 26,7% de las cubanas habían sido víctimas de violencia en el seno de la pareja en los 12 meses previos a la investigación. Las mujeres reconocieron en primer lugar la violencia psicológica, seguida de la económica, la física y la sexual. Estas son realidades que se viven en Cuba. Martadela Tamayo, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Abriendo Espacios.
Gracias a ustedes.
Gracias, estaremos contactando contigo. Nosotros vamos a seguir llevándoles todo el tipo de información, todas las maneras que usted puede realizar las denuncias y sobre todo acompañarles en estos momentos tan difíciles. Yo soy Ariane González y les espero en Abriendo Espacios.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, en los 7,365 y en los 9,805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.